De Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, José.
Oye,
Ramón.
¿Qué aspecto y qué sensaciones transmite esta noche Toni Freixa?
Pues de optimismo, ¿no? Uh-huh. Con chaqueta sin corbata también, como otros de los candidatos. Un poquito de barba, incipiente barba, posiblemente porque no le da casi tiempo a afeitarse todos los días, pero con sonrisa, con frescura y con ilusión, ¿no? Como viene siendo habitual. Americana azul, camisa azul y el barcelonismo por bandera.
Señor Freixa, buenas noches.
Bonny. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido esa reunión con el presidente de la gestora, con Carles Tusquets?
Muy bien, ¿sí? Cada vez que uno tiene el honor de visitar las oficinas del Barça, pues hay que aprovechar la oportunidad para disfrutarla.
Ah, usted las conoce bien.
Sí, sí, las conozco bien. He estado allí en dos etapas distintas y sí, ciertamente me siento como en mi casa.
Ha estado con Jan Laporta, que es con el que empezó, luego con Sandro Rosell y finalmente con Bartomeu. De los tres, ¿con quién tiene más relación?
Quizás tengo más relación con Sandro Rosell, aunque ahora últimamente me veo más con Laporta, porque nos estamos viendo en las reuniones. Y además con Laporta, su despacho y mi domicilio están relativamente cerca y nos vemos muy a menudo, nos encontramos por la calle. En general tengo buena relación con todo el mundo, también con Josep María Bartomeu, con quien estos días he podido hablar por WhatsApp.
¿Y con Víctor Font?
También es una persona a la que conozco menos porque ha aparecido en el barcelonismo en estos últimos tiempos, pero he coincidido con él en alguna comida y bueno, y ahora en el proceso electoral, como ocurre con Laporta, pues nos estamos encontrando en estas reuniones y el clima es muy cordial.
Este mes, porque se va a hacer largo, de aquí al 7 de marzo, pues... ¿va a dar tiempo a que esto se empantane y a que se crispe un poco y que haya más agresividad y hasta a lo mejor hasta juego sucio entre los candidatos?
No, no lo parece que lo vaya a haber. Además, por lo que a mí respecta, mi ilusión y mi objetivo es hacer llegar a los socios nuestra propuesta, nuestras ideas, nuestro programa, lo que entendemos que el Barça necesita en un momento en el que se encuentra, que es una situación crítica, ciertamente, pero que también tenemos un mensaje de optimismo y queremos que los socios nos tengan la confianza de votarnos y, por lo tanto, no vamos a perder el tiempo en discutir o en entrar en circunstancias desagradables con otros candidatos a los que tampoco veo en esa línea.
Y en esa reunión de esta tarde con Carles Tusquets, ¿se han puesto de acuerdo? Porque han estado durante unos minutos juntos, ¿no? Y ayer me decía Víctor Font que Koeman pedía, el equipo técnico, que pedía la idea de fichar ya a Eric García y hacer un esfuerzo económico, pero que para eso tendría que ponerse ustedes de acuerdo. En la reunión de esta tarde ha entrado Koeman, ¿no?
Sí, hemos estado un rato con él. Ha sido
¿y él qué ha dicho?
Un encuentro muy muy cordial. Él es ha tenido una intervención de 10. Él es un hombre de club. Él nos ha estado comentando cuál es la situación del equipo y al mismo tiempo también consciente de cuál es la situación del club y de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hemos estado nada un rato con él, simplemente compartiendo impresiones. Luego nos hemos quedado el resto, los candidatos, con el presidente de la comisión gestora.
En esa reunión, Koeman les pide, les hace ver la necesidad urgente de traer ya a Eric García.
No, ni mucho menos. No urgente, no. Él sí que expresa cuáles son las necesidades que puede tener el equipo, pero no está planteando ninguna exigencia, ni muchísimo menos, sino dejándolo en manos del club para que decida lo que convenga en función de las circunstancias.
Ya, pero no os les he dicho, mire, yo ahora les pediría esto, algo, urgente, no.
No, en absoluto, no. Él ha expresado que, bueno, pues que puede considerar, como siempre ocurre, ¿no?, con los técnicos, a cualquier técnico le gustaría mejorar la plantilla o reforzar algunas líneas, y eso él sí que lo ha expresado, pero no lo ha planteado como una circunstancia extrema que haya que atender de inmediato.
¿Y luego ustedes, cuando se han quedado los tres, se han puesto de acuerdo en algo?
Creo que la comisión gestora va a acabar haciendo lo que nosotros hemos defendido desde el primer momento. Eric García es un jugador interesante para el Barça, pero que acabando contrato el 30 de junio no tiene ningún sentido que se pague un traspaso. Lo que hay que hacer ahora es efectivamente asegurar que ya puede, que ya viene. Como todo el mundo sabe, en los 6 últimos meses de contrato ya es posible llegar a un acuerdo con otro club, por lo tanto hay que cerrar esa contratación, pero para el mes de julio.
Ya, o sea que ahora no harían ningún desembolso. ¿Y la fecha esta del 7 de marzo a usted le parece bien?
Creo que es la que es posible, la que permite que todos los socios tengan la oportunidad de ejercer su derecho a voto, de lograr la máxima participación atendida a las circunstancias de una pandemia y con el confinamiento municipal perimetral que hay en Cataluña, y además pudiendo organizar la logística del voto por correo, que también necesita un tiempo. Entonces, tal y como nos han explicado los empleados del club que están al cargo de este asunto, pues la fecha óptima es la del 7 de marzo. Ojalá que se pueda llegar a esa fecha y no tenerlo que extender incluso una semana más, porque esto será algo que conoceremos definitivamente la semana que viene. La comisión gestora tiene una reunión y lo comunicará.
Le pregunté el otro día a Laporta de qué vivía, me habló de su despacho, de cómo funcionaba. Usted más o menos es lo mismo, ¿no? Abogado también tiene su despacho, ¿no?
Somos abogados los dos, sí, efectivamente. Yo me dedico a mi profesión desde que empecé a ejercerla, allá por el año 97.
O sea que estamos en el 2020. ¿Laporta es competencia suya?
Bueno, somos muchos abogados en Barcelona, sí, visto así, sí, somos competencia, claro.
Que él ha presentado 9.625 firmas, Víctor Font 4.431, usted 2.634. ¿Se puede decir que va usted en tercera posición? ¿O sus encuestas, como decía ayer Víctor Font, son más generosas?
No tengo encuestas hechas por empresas que se dedican a esto, pero sí que tengo mi percepción en el día a día. Y soy muy consciente que el socio del Barça conecta muy bien con lo que nosotros explicamos, lo que nosotros defendemos, el modelo de club que creemos que el Barça necesita. Aparte de que también le puedo decir que dentro de la base de socios del Barça, que mayoritariamente han dado la victoria en otras elecciones a Sandro Rosell o a José María Bartomeu, hay una gran mayoría que son afines a nuestras ideas y a nuestro concepto de club, y por lo tanto somos muy optimistas en que el socio del Barça acabe votando nuestra opción para evitar que el Barça caiga en manos de otras opciones que quizás no dejan tan claro el mantener el club independiente de intereses políticos, económicos o mediáticos.
Ahora hablamos de eso también, pero yo me he dado cuenta que cada uno de los candidatos lleva algún banderín de enganche. Víctor Font, Xavi, Jordi Cruyff, aunque ellos no han sacado la bandera por ningún lado, pero bueno, los lleva anunciados en los carteles. Laporta no quiere dar nombres, pero bueno, por detrás, hoy me han hecho llegar que si podía haber llegado a través de un fondo de inversión americano, no sé quién, con Álava, que dicen que ha firmado por el Madrid, pero sin embargo parece que dicen que también lo puede tener el medio palabrado, firmado, no lo sé, ¿no? No da nombres. Toni Freixa, ¿quién lleva?
Un equipo de candidatura, de socios muy preparados, muy conocedores de lo que es el Barça, con mucha experiencia y sobre todo con las ideas muy claras de lo que el Barça necesita. En particular, por ejemplo, en el área deportiva sí que somos la única candidatura que hablamos de fútbol, porque al final el Barça es un club de fútbol y yo creo que habrá que hablar de fútbol. Y entonces, hablamos de fútbol en boca de un experto, en este caso Lluís Carreras, que es nuestro director de fútbol, que bueno, pues está explicando de qué modo queremos gestionar el fútbol desde la base hasta el primer equipo, siguiendo nuestra metodología de juego. Al final Lluís Carreras es un hombre que se formó en la Masía, con Johan Cruyff como entrenador, compañero de Tito Vilanova y de Pep Guardiola, y por lo tanto alguien que no es sospechoso de no defender esta manera nuestra de jugar, que hay que recuperar además ese modelo deportivo del que nos hemos apartado en los últimos años.
¿Y de los otros proyectos que habrá visto usted? ¿Habrá visto el de Laporta o habrá leído, habrá intuido algo? El de Víctor Font y el suyo, ¿cuál es el que más se parece al suyo? ¿El de Laporta o el de Víctor Font? Ninguno, me va a decir, ya lo sé. Pero,
no,
pero
es el que más se sinceramente, sinceramente creo que el socio va a poder definir con mucha nitidez las diferencias entre estos proyectos. Yo creo que está muy claro. Nosotros tenemos un proyecto que va dirigido a los socios, que habla de la historia, la tradición y la identidad del Barça, de recuperar esa manera nuestra de gestionar, de aislarnos totalmente de los riesgos de conversión en sociedad anónima deportiva. Yo cuando oigo a algún candidato que habla de que va a emitir bonos, digo, bueno, pues entonces estamos en la antesala de la sociedad anónima deportiva. Cuando veo candidaturas que van impulsadas por partidos políticos, veo que también estamos cerca del poder político y por lo tanto queremos perder la independencia. Hay tantas diferencias como para darse cuenta de que lo que el socio del Barça quiere que sea el FC Barcelona lo representa únicamente nuestra candidatura.
¿Se pueden ganar estas elecciones sin el apoyo de los políticos que mandan en Cataluña?
Se puede y se debe, como siempre ha sido además en la historia del Barça. Yo recuerdo en la época del presidente Núñez cómo se impulsaban candidaturas desde el Palau de la Generalitat y el socio siempre supo mantener al Barça independiente de esas tentativas, ¿no? Y en los últimos tiempos ha sido exactamente igual. Yo no conozco ninguna junta directiva que haya estado en manos del poder político. Y eso no quiere decir que el poder político no lo haya intentado. Entonces, lo que ahora sí, que en un momento tan crítico, eso sería un verdadero error.
¿Se puede ser presidente del Barça si no te proclamas independentista?
Se debe ser presidente del Barça y no ser declarado con ninguna tendencia política. Nosotros lo que defendemos no es ir en contra de una determinada tendencia política, sino de que en el Barça no juegue la política. El Barça es un club catalán, catalanista, defensor de los derechos, de las libertades, con sus tradiciones, con su cultura, que es la nuestra. Pero eso no quiere decir que el poder político deba tener ninguna influencia, ni el de un lado ni el del otro, ninguno de los dos.
¿Usted se atreve a decir que no es independentista?
Yo participo en estas elecciones sin ninguna intención de dar a conocer mi ideología política, que la puedo tener como cualquier ciudadano.
Vamos, que no se atreve.
Pero considero que eso no es relevante, no tiene ninguna importancia. Espero que los socios del Barça me vayan a votar porque me vean capacitado para gestionar el club y no porque se sientan afines con mi manera de concebir las ideas políticas.
Que no se atreve, vaya, a decirlo.
No, sí, claro que me atrevo. Yo en cualquier circunstancia puedo hablar de política, pero cuando soy candidato a la presidencia del Barça...
Sí, porque los socios quieren decir pues quién es y cómo piensa. Y seguramente que, en eso sí que estoy de acuerdo con usted, que no tendría que tener nada que ver. Pero bueno, a lo mejor sí que los socios pensarían, a mí no me gusta, por ejemplo, que se use el Camp Nou como escenario de ideas políticas porque representa a muchos barcelonistas que seguramente no tienen todas las mismas ideas políticas. Habrá independentistas, no independentistas, a todos nos tiene que unir la lucha por la libertad y la democracia, pero hasta ahí, creo yo, no sé. Pero lo que sí que veo es que si tú eres independentista lo puedes decir y ninguno nos escandalizamos, porque bueno, pues te estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero son sus ideas. Pero si dices que no lo eres, parece como que no te atreves.
No, pero es que
tan difícil está la situación en Barcelona, bueno, en Cataluña.
En mi candidatura hay gente de todas las ideologías, hay independentistas, no independentistas, y nosotros vamos a ser una junta directiva que nos vamos a preocupar de gestionar el club de la manera en que entendamos que mejor vamos a defender sus intereses y siempre pensando en los socios y socias del FC Barcelona. La ideología que cada uno de nosotros podamos tener a estos efectos es absolutamente irrelevante. Y lo que vamos
siempre
a seguir
y cuando no afecta al club.
Bueno, claro.
Claro.
Entonces, es que si afectara al club no estaríamos decidiendo lo mejor para el FC Barcelona.
Bueno, hasta ahora ha afectado, porque, por ejemplo, en el Camp Nou se ponen carteles, Cataluña no es España, de gente que piensa así. Pero supongo que habrá socios que piensen que sí, que digan Cataluña es España. Y, sin embargo, no se pone ningún cartel que diga Cataluña es España, representando a los socios que piensan así.
En el Camp Nou, en el minuto 17-14, se produce un fenómeno que expresa muy bien lo que somos. Somos un club tolerante, donde hay libertad de expresión, donde gente se expresa libremente y reclama algo, y otros no dicen nada, y ni los que reclaman les piden a los que callan que hablen, ni los que están en silencio les dicen a los que gritan que se callen. Y no ocurre absolutamente nada.
Pero usted y yo sabemos que eso no es así.
Sí, es así.
Pero la traducción no es esa. La traducción es que unos se atreven y otros no. Eso sí. Y a lo mejor eso
no, de verdad que en Cataluña la convivencia de la ciudadanía en general y en el Barça, a lo que me estoy refiriendo yo, no hay absolutamente ningún problema. Y eso está así en la oficina de atención al socio, no hay absolutamente nunca ninguna incidencia porque la gente se exprese libremente, porque forma parte de nuestra cultura. El Fútbol Club Barcelona es un club donde siempre se han respetado los derechos y las libertades, incluso en otras épocas en que eso estaba perseguido en España. Y en el Camp Nou se podía uno expresar libremente, y eso es lo que debe de seguir siendo. Pero eso no quiere decir que la Junta Directiva deba tener ningún color político, ni tampoco permitir la injerencia del poder político para instrumentalizar el Barça con una finalidad distinta.
Usted vive allí y tiene más datos que yo. Yo lo que he visto durante tantos años y he comprobado en muchas otras ocasiones, ¿no? Pero no quisiera tampoco hacer un monográfico de esto, ¿no? ¿Sería posible una unión con la candidatura de Víctor Font o con la de Laporta?
Nosotros durante todo este proceso hemos dicho siempre lo mismo y nos han llegado a plantear en los entornos gente que te sugiere que hables con este, que hables con el otro, y siempre estamos dispuestos a hablar, claro que sí. Al final somos socios del Barça, la nuestra es una candidatura abierta a contar con el conocimiento y con el talento de la gente que lo tenga y que pueda sumar, siempre y cuando coincida con nuestra visión de club. En principio, le puedo decir por lo que detecto en las demás candidaturas que parece bastante complicado, porque bueno, pues nosotros tenemos las ideas muy claras y ya he definido antes cuáles son las diferencias de nuestra candidatura con el resto. Pero en cualquier caso siempre somos una candidatura abierta a que los socios que quieran ayudar y quieran contribuir a que gobernemos el club con estas ideas, pues puedan venir.
Por eso le preguntaba antes, ¿no? Que si estaba a la misma distancia de Laporta que de Víctor Font. ¿Está a la misma distancia?
Lejos de ambos, sí.
A la Por misma. Eso digo, pero ¿más cerca de uno que de otro o no?
No, diría que no.
Igual, ¿no?
Conozco a Laporta, lo conozco muy bien desde hace muchos años y nos separan muchas cosas.
Sí.
Muchas. Pero y a pesar de,
usted,
a pesar
usted
de que a mí.
Usted que estuvo con él. Sí. ¿Se fue decepcionado?
No, a pesar de que a mí él personalmente me cae bien. O sea, estos días que estamos teniendo reuniones, pues siempre he tenido una cierta sintonía personal. Lo personal, ¿eh? Si uh-huh. tenemos que ir a cenar o tenemos que ir a desayunar, pues seguramente va a ser muy agradable y nos vamos hasta a reír. Lo que pasa es que su concepción de gestión, con la mía en este caso y con las prioridades y lo que hay que defender, los valores del Barça, no coincidimos en absoluto, y por eso creo que es inviable. En el caso de Víctor, bueno, creo que plantea un proyecto estudiado desde una teoría que está muy alejada de la práctica del fútbol y seguramente le falta algo de experiencia que creo que con el tiempo puede adquirir, pero ahora mismo también está lejos.
Déjeme que cumpla yo también con mis obligaciones y mandados y sigo en conversación con usted y con Alfredo Martínez, que está ahí. ¿Le notas cómodo al señor Freixa?
Sí. Ten en cuenta que es un hombre...
Que no le falte de nada, ¿eh?
Fue portavoz durante muchísimo tiempo, nos
peleaba, lidiaba,
viene muy bien recomendado.
Sí.
Me imagino que viene bien recomendado porque tiene buenas amistades, ¿eh? Pero no le has preguntado por Messi todavía, que a mí me parece que es una patata caliente muy interesante. Y no es precisamente de los que haya visto apostar más fuerte por el argentino y su continuidad, no sin condiciones.
Hombre, Messi... Para hablar de Messi hay que ponerse en pie, y más si eres del Barça y todo lo que supone Messi en su trayectoria con el Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que sí que hay que tener un mensaje muy realista, de ser muy conocedor. El propio Messi ya lo es, dio una entrevista recientemente donde expresó que es muy consciente de cuál es la realidad del club. Y a nosotros nos encantaría que Messi continuara en el club, y eso querrá decir que él sabe entender cuáles son las circunstancias que tiene ahora mismo y que continúe hasta que se retire. Ojalá que sea posible, pero lo que también dejamos muy claro es que nosotros siempre gestionaremos el club pensando primero y antes que nada en el propio Fútbol Club Barcelona, en el club. No hay nadie, ni siquiera el mejor jugador de la historia, como es Leo Messi, que esté por encima.
Pero no se imagina el Barça sin Messi la temporada que viene, ¿no? El proyecto cambiaría muchísimo.
Ojalá que no.
Uy, ese ojalá me suena a que puede ser que sí, o que lo admite, bueno, ya, lo entiende.
Porque
claro,
al final hay que contar también con su voluntad, y sí. Estamos hablando aquí de anticiparnos a un hecho que depende no solo de las circunstancias en las que se encuentra el club, sino también de la propia voluntad de Leo Messi. Ojalá que él quiera continuar en el club, porque entonces no va a haber ningún problema.
Y usted entiende que no va a ser fácil.
Bueno, en general, las circunstancias en las que se encuentra el club ahora mismo, con un descenso de los ingresos en más de 300 millones de euros como consecuencia de la pandemia, obliga a tener que considerar cualquier cuestión que haya que gestionar con una cierta cautela. O sea, aquí nadie puede prometer absolutamente nada, como ningún candidato, por ejemplo, puede prometer ningún fichaje. Cuando se oyen que un determinado candidato va a traer determinado jugador, habrá que preguntarle si lo paga él con su bolsillo, porque es que al final el club tiene las circunstancias que tiene.
Entonces, ¿no se puede fichar a casi nadie?
Bueno, hoy mismo...
¿Usted ya conoce perfectamente cuál es la situación económica del club? ¿Sabe dónde se mete?
Sí, sí, perfectamente. Sí. Y sé que el club está en una situación puntual crítica, pero con un enorme potencial para salir de esta situación tan pronto como la pandemia finalice, podamos abrir el estadio y volvamos otra vez a poder plantearnos cualquier operación de cualquier jugador, como siempre ha sucedido. Pero ahora mismo hay que ser consciente de cuál es la situación del club y por eso no hay que prometer cosas que uno no tiene en su mano.
Porque Tusqués hoy más o menos les ha explicado la situación económica, les ha pedido algo para entre todos llegar a un acuerdo para algún crédito o para alguna viabilidad económica a corto plazo, ¿o no han tomado ninguna decisión colegiada?
No, de esos temas no hemos hablado. Sí que se nos ha librado una serie de documentación con la que podremos conocer mucho más en detalle cuál es la situación del club. Pero al final estamos hablando de un presupuesto que se ha planteado sobre una hipótesis de abrir el estadio en a partir de febrero, que eso no va a ser posible, entonces hay que reajustar. Al final, de lo que se espera de un presidente, y a eso aspiro, es que ejerza su cargo con responsabilidad y, pues, sobre todo, que no engañe a los socios, que les diga a los socios la realidad de las cosas, y por eso cualquier cuestión que haya que gestionar habrá que tomarla con la cautela necesaria.
¿Y le han dicho a algunos de ustedes, a Tusqueta, al presidente de la gestora, que se esté tapadito, que se calle? Porque, a ver, supongo que igual que él les habrá dado a ustedes alguna instrucción o les habrá preguntado, ustedes también le podrán haber dicho, oye, mira, estate tapado, o por ejemplo, no dispares al pianista. Cuando se filtra el contrato de Messi es cuando él está ahí dentro. Cuando sale él diciendo que Messi no debería haber renovado y que tendrían que haberlo traspasado al comienzo de temporada, eso a Messi evidentemente no le ha gustado. No se lo ha puesto fácil a ustedes tampoco.
Bueno, al final el presidente de la comisión gestora se encuentra con una verdadera patata caliente en cualquier circunstancia, porque quiere decir que una junta directiva ha dimitido con...
A nadie le obligan,
Con antelación.
A nadie le obligan.
Sí,
la junta gestora se encuentra con una patata caliente que se la ha pedido y que se ha tirado en plancha por ella.
No se crea. El presidente de la comisión gestora es el presidente de la comisión económica.
Pero puede renunciar.
Sí, bueno, pero haría un flaco favor, porque si no, ¿qué habría que hacer si renunciara el presidente de la comisión gestora? Y al final no olvidemos que nos encontramos en esta situación porque se impulsó un voto de censura en plena pandemia queriendo sacar al presidente de la junta directiva, con el cual yo no tengo ninguna afinidad y además fui rival de ellos en las elecciones, porque a veces parece que estoy defendiendo al señor Bartomeu. No, el señor Bartomeu, yo ya tuve muy claro en el 2015 que el club no podía continuar en sus manos y por eso me presenté a las elecciones. Pero consideré y considero que haber puesto un voto de censura cuando una junta directiva ya estaba yéndose, ya estaba diciendo que convocaba elecciones, era una mala idea. Y entonces entra una comisión gestora y ahora nos quejamos de que la comisión gestora, que si dice, que si hace, que si no hace, hombre, demos facilidades, que es lo que yo en estas reuniones estoy intentando ponerme a disposición del club, sí, para que tenga su labor más fácil.
Que al señor Bartomeu sí que le habían elegido los socios y al señor Tusquet no. Esa es la diferencia. Que ahora los socios le reprobarán y lo que quieran, ¿no? Y efectivamente a Bartomeu se lo reprueban porque la junta, el voto de censura sale adelante, ¿no? Usted dice que no va a dar nombres. Usted sabrá lo que hace, ¿no? Pero
a lo mejor de momento, a lo mejor
esto
más adelante,
está, esto está, ¿no?, montado de tal manera que lo comentábamos con Alfredo yendo hacia la radio anoche, ¿no? Que el que no da nombres, el que no ilusiona, el que no crea algo, el socio de por sí se mira en esos espejos, ¿no? Le gusta deslumbrarse, ¿no? No va a dar ningún nombre.
Yo creo que el socio del Barça se ilusiona viendo un equipo directivo responsable y consciente, que conoce el club y que es capaz de sacar el club de la situación en la que se encuentran en estos momentos. Si hay que ilusionar a la gente, podemos hablar de nombres, pero no estaremos siendo honestos ni sinceros en un momento como el actual. En cuanto salgamos de la situación en la que nos encontramos, y eso seguramente puede ser la temporada que viene, por supuesto que el Barça podrá ir a por cualquier figura de estas que suenan.
Lo que pasa es que a lo mejor ya igual ya es tarde, ¿no? Porque si se les adelanta el Madrid, por ejemplo, con Haaland o con Mbappé o con no sé quién, pues igual van a perder mucho tiempo, incluso con el propio estadio. ¿Usted es partidario del estadio nuevo o de la remodelación del estadio?
Yo soy partidario del proyecto que ya hay en el club. Uh-huh. Y por el que ya existe un plan de financiación y que tenemos que acometer inmediatamente, porque no solo vamos a tener una instalación al nivel del club, sino que vamos a poder generar ingresos adicionales a los que ahora mismo tenemos. Y por el comentario que usted me decía, que el Madrid se adelante, el Madrid no se nos va a adelantar nunca, porque nosotros tenemos una manera de jugar que es la nuestra. O sea, nosotros no dependemos de la figura en cuestión, del mercado. Eso es justamente lo que queremos cambiar en nuestro modelo de gestión. Volver otra vez a esa identidad nuestra tan propia, a esa manera nuestra de jugar, reconocible en el mundo entero, que incluso esa manera de jugar fue la base de aquella selección española que entre el 2008 y 2012 ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Vamos a volver a eso. Y el nombre que vaya a jugar en el campo va a ser, digamos, secundario, porque lo importante va a ser recuperar esa manera nuestra de jugar, y en eso somos muy superiores al Real Madrid.
¿Su entrenador va a seguir siendo Koeman?
Así lo hemos dicho desde que fue nombrado. Tiene toda nuestra confianza para cumplir el contrato y creo que
el contrato es este año y otra temporada más, ¿no?
Claro,
eso es el fútbol. Y pase lo que pase, con usted va a seguir Koeman.
Así es.
Si no gana nada.
Y está haciendo una muy buena labor y está contando con los jóvenes, está gestionando muy bien la adversidad. No olvidemos que tiene lesionados a Ansu Fati y a Piqué, dos jugadores importantísimos en el bloque. Y bueno, y ahora esperamos que Ansu vuelva pronto, ¿no? Y habrá buenas noticias esta temporada. Vamos a tener, yo creo que va a haber buenas noticias.
De momento le han alegrado la noche, ¿no? Con el Alcoy, ¿no?
Bueno, queda una competición más sencilla, sí, sin la presencia del Real Madrid y del Atlético de Madrid, más sencilla.
Pero usted que es futbolero y que ha jugado en Cornellá, ojo al aviso para mañana del Barça, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver ese terreno de juego con el Camp Nou, es otra cosa, y hay que saber jugar ese partido, y es realmente muy difícil, porque además el Cornellá es un gran equipo en su categoría. El año pasado ya disputó playoff de ascenso a Segunda A y va a ser un partido muy muy complicado.
Si usted quisiera tener a Xavi de entrenador dentro de un año y pico, ¿podría tenerlo?
Claro que lo podríamos tener. Cualquier presidente, el presidente que haya, si quiere contar con Xavi Hernández, y me consta que él quiere entrenar en el Barça, podría traerlo, siempre y cuando sea su momento y sea la decisión que los técnicos decidan que es la mejor para el club.
¿A usted también le han explicado la Superliga Europea con detalle?
No, con detalle no.
No, no, no ha hablado usted con Tebas.
Sí que he hablado con él, sí, pero no conozco, y justamente yo creo que Javier Tebas no es la mejor persona.
Ya, está contra eso, sí. Pero bueno, le habrá dado su versión. Entonces, por eso digo que le habrá dado su versión. Al señor Laporta le han dado la versión de alguno de los presidentes, que me imagino que habrá sido o del Atlético de Madrid, o del Madrid, o el director general del Madrid, posiblemente José Ángel Sánchez. ¿A usted nadie le ha dado la... esa información?
En cualquier caso, no es una cuestión que me
preocupe. No me está contestando.
No, es que no es una cuestión que me preocupe. Me preocupa.
No, si yo no le digo si le preocupa, yo le pregunto si le han dado esa información.
No, ya digo que no, que no tengo una información de...
¿No sabe esos 700 millones, 800 millones mínimos al año que iban a cobrar, que nos dijo Laporta? ¿Eso no se lo han contado usted todavía?
Tampoco me lo creería si me lo contaran, sinceramente, no.
Ayer el señor Font nos dijo que sí, que eran dos fondos americanos y que tenían el riesgo, que había, Laporta decía que había que firmar durante 6-7 años, que había que coger ese compromiso y tal, pero vamos, usted no se lo cree, no le gusta el proyecto, vaya. Por lo que estoy viendo.
No, es que no me guste, es que quiero estudiar las cosas con detenimiento, ser consciente de que el fútbol tiene un origen popular, tiene un origen en la base, que el elitismo futbolístico basado en simplemente la generación de ingresos económicos no me parece una buena idea. Uh-huh. No digo que no haya que obtener el máximo de recursos por nuestra participación en competiciones, y eso me refiero no solo a la competición europea, sino también a la competición de la Liga a través de los derechos derechos televisivos y la explotación conjunta, todo eso me va a ocupar y me va a preocupar para conseguir el máximo rendimiento, pero en principio no me creo cantos de sirena, que obviamente, ¿qué van a hacer para tener que captar la atención? Hablar de grandes cifras, pero creo que hay que gestionar el club con muchísima más responsabilidad que eso.
¿La situación económica le tiene tan preocupado como a todos?
Sí, claro, porque al final tenemos un modelo de negocio que se basa en que la gente asiste a los estadios y que se funciona normalmente y los turistas viajan a Barcelona.
¿Y qué solución tiene? ¿Tiene alguna solución así? Porque Laporta hablaba de emitir bonos. Ayer el señor Font me decía que hay 400 millones de seguidores potenciales del Barça repartidos por el mundo a los que hay que meterles en redes y hay que venderles cosas y tal. ¿Su solución? ¿Su idea?
Mi solución es gestionar con responsabilidad reduciendo ingresos. No, el Bayern de Múnich es campeón de Europa con un presupuesto de 750 millones de euros. O sea, no es necesario tener un presupuesto de 1.000 millones de euros, y más en un momento en que hay una crisis económica global, mundial, y la generación de recursos justamente no es lo más fácil de obtener. Lo que sí que es fácil es racionalizar el gasto, reducir esa masa salarial, llegar a acuerdos con nuestros acreedores para poder atender las amortizaciones de los créditos que tenemos en vigor y esperar a que la pandemia finalice. Y cuando la pandemia finalice, entonces sí que podremos volver a crecer en ingresos como hasta ahora. Otras soluciones como la del Barça Corporate que hay encima de la mesa, que parece ser que va a venir un inversor y va a ponernos 250 millones de euros. Yo, como lo de vender el apellido del estadio, también, hace 5 años que suena. ¿Y qué? ¿Cuántas ofertas tenemos? Ninguna, ¿verdad? Pues ya está. Entonces, ya está muy bien hablar de que voy a generar y tengo 400 millones de seguidores en el mundo y voy a monetizar esos 400 millones de seguidores porque cada uno me va a pagar no sé cuánto. Para decirlo, está muy bien, pero a mí me gusta ser realista y de lo que sí que va a depender de mí es reducir el gasto. Y eso,
la masa salarial es lo más importante porque tiene prácticamente el 70%. ¿Usted cree que se puede bajar el sueldo de las estrellas y seguir teniendo un equipo muy competitivo?
Estoy convencido de ello, por supuesto. Ya digo, tenemos ejemplos. Nuestros competidores no están a ese nivel de masa salarial. La masa salarial ha sido una de los elementos que han demostrado la gestión deficiente de la junta directiva anterior. Nos hemos situado en un volumen de masa salarial esperando que íbamos a facturar siempre 1.000 millones y cuando hemos reducido los ingresos a 700 nos hemos encontrado con el problema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volver a un punto racional, a un punto sostenible, a un punto que sea asumible.
Usted que es muy futbolero, tiene esa fama,
no juega mal del todo, ¿eh? Bueno, era extremo, ¿eh?
¿También jugaba? ¿Sí?
¿Dónde regateaba,
¿Dónde jugó?
Ya pasó todo eso. En Cataluña jugué hasta regional preferente. Nada, era un futbolista
amateur. También, de veterano también, ¿no?
Sí, no, de veterano sigo jugando en la Liga de Veteranos de Cataluña. Estamos en primera división, sí. Pero ya me arrastro, ¿eh? Tengo 52 años.
Pero usted que es muy futbolero, también es de los que criticas en redes sociales, habla con los árbitros. Siendo presidente, ¿va a seguir actuando así o ya va a ser otra compostura?
Yo creo que el fútbol es esto, el fútbol, ¿sí?, es expresarse.
¿Modelo Gaspar sería el de Freixa?
Es apasionarse, no, pero mire, cuando yo juego a fútbol y he jugado a fútbol, y al final yo creo que siendo presidente pues también soy un elemento más del espectáculo, por decirlo así. Al árbitro hay que tratarlo como un deportista más, y se le pueden decir cosas. Yo no creo que sea nada malo poderle decir a un árbitro que no ha estado acertado, que ha interpretado mal una jugada. Yo creo que hay que desmitificar todo eso, tampoco siempre que se hagan las cosas con corrección, está claro, sin faltar al respeto, pero creo que es bueno que se pueda decir que una actuación arbitral te ha perjudicado o que el VAR ha actuado de una manera injustificable. Yo creo que eso está bien.
¿Sigue pensando que el VAR favorece siempre al Madrid?
Pienso que en los últimos tiempos las intervenciones del VAR han favorecido al Madrid de una manera absolutamente evidente. Yo creo que, vamos, no es que lo vea yo, creo que lo ve todo el mundo.
¿Y eso por qué cree usted que es?
Eso me gustaría saberlo.
Bueno, usted es un hombre de fútbol.
Bueno, no. Yo sé el resultado.
¿Ha perdido fuerza cuando, a ver, cuando usted estaba en el Barça con Laporta, los árbitros favorecían más al Barça porque las relaciones con la Federación eran muy buenas y porque Florentino estaba a matar con Villar. Luego eso cambió, cuando vino Ramón Calderón, eso cambió y los árbitros volvieron a estar bien con el Madrid, o cuando menos la federación, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no quiero ser tan drástico como usted en eso, ¿no? ¿Usted lo sigue viendo así eso ahora?
Yo, sinceramente, no tengo la conciencia de que el Barça nunca haya sido favorecido por los árbitros y tampoco lo pretendo, ¿eh? Ni mucho menos. Lo que se pretende de los arbitrajes es que haya justicia. Y tampoco nos vamos a remontar mucho en el tiempo porque podríamos encontrar muchos ejemplos y no acabaríamos. Pero sí que me refiero a esos últimos tiempos, a lo que ha sucedido en el final de la liga pasada con el confinamiento, los partidos sin público, la intervención del VAR y cómo se resolvió la liga pasada. Y algunos partidos de esta, pues yo creo que es algo que ve todo el mundo.
Yo tengo la conciencia de que los árbitros siempre han favorecido al más grande, pero no muchas veces, a lo mejor en algunas ocasiones, claro que ha habido cosas, claro que ha habido situaciones que se han forzado a esos árbitros. Si a un árbitro le dices que con tu presidente, su presidente se lleva mal y que si ganan estos a nosotros nos va a venir mal y les das unos fervorines como los que dio el célebre Sánchez Arminio, Dios le conserve, pues evidentemente eso influye en los árbitros. En su día, Plaza, pues de una manera parecida, ¿no? Pero si tú crees en la honestidad de los árbitros, claro que tienes que entender que se puede ir hacia un fútbol más limpio, pero que pueda haber errores. Los errores pueden ser normales, eso sí, ¿no? Pero que hay momentos en que la federación está más a favor de un club que de otro, eso ha sido así, usted lo ha visto, ¿no?
No querría pensar en eso. Yo lo que...
Lo ha tenido que ver usted. En su día, su relación con Villar, cuando estaban ustedes en la presidencia, era buena, ¿no?
Sí, bueno, yo estuve con Laporta los dos primeros años, los cinco siguientes no, pero yo con el presidente Villar, luego como secretario de la Junta Directiva de Sandro Rosell, y además fui miembro del Comité Legal de la Federación Española de Fútbol, siempre tuve una relación muy cordial, pero nunca tuve tampoco la sensación de que la federación estuviera a favor del Fútbol Club Barcelona, ni muchísimo menos. Otra cosa es que la situación...
Joder, como que mire, a Barcelona le cierran el campo y no hay narices a cerrarle el campo. Eso fue así.
Al Barcelona le cerraron el campo en el año 2000, yo no era entonces directivo, por los incidentes de la llegada de Figo con la camiseta del Real Madrid, y se produjo una modificación en la reglamentación de la federación que determinó que por la aplicación de la norma sancionadora más favorable se anuló la sanción de forma retroactiva. Fue algo que
ocurrió. A usted eso no le llamó la atención, dijo, esto normalmente se hace así siempre.
Bueno, me imagino que alguien debió inspirar esa decisión, pero fue una decisión tomada.
Cuando no se presentara a jugar la Copa, también se modifica la reglamentación, porque por no jugar la Copa te impiden poder participar al año siguiente. Y también bueno, se cambió la modificación.
Aquello también me está hablando usted hace mucho tiempo, ¿eh? Aquello fue...
Bueno, claro, estoy hablando de historia. Si me dice usted que el martes pasado pasó a esto, no.
Pero hace 25 años. Pero claro, yo creo que eso lo que sucedió es que la federación puso un partido de Copa coincidiendo con una cifra, con una fecha de partido internacional, y el Barça no tenía jugadores para jugar.
Quiero decirle que durante toda la vida de Dios, siempre los árbitros han basculado un poco a quien se llevaba bien con la federación o quien no se llevaba bien con la federación. Eso ha sido así. Y que es verdad que los equipos grandes crean muchas más ocasiones que los pequeños. Y al crear más ocasiones es normal que les piten más penaltis a favor. Eso también es así. Perdón un momento. Después de estos tres días seguidos en los que hemos estado conociendo y escuchando a los tres candidatos a la presidencia del Barça, quería saludar al director del Mundo Deportivo, a Santi Noya, y a Ernest Fola en el diario Sport. Ernest, Santi, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué os está pareciendo el tercer candidato, Toni Freixa?
Bueno, yo creo que Toni tiene una virtud, que es que habla muy bien, es abogado y tiene mucha experiencia hablando en público, con lo cual tiene un discurso muy bien trabado, pero no lo tiene fácil. No lo tiene fácil porque él sabe que es el tercero en discordia y que básicamente es una lucha contra Laporta. La virtud que tiene, y ahora lo ha exhibido, es que, a diferencia de Víctor Font, tiene un perfil claramente antilaportista es el único candidato que está yendo a buscar el socio más conservador del Barça, digamos, el socio más, para que se me entienda, antijugadores, es el que habla de una forma más desacomplejada de la salida de Messi, y tiene un discurso que puede activar un socio hoy muy, diría, silencioso en esta campaña electoral. Repito, no lo tiene fácil, pero creo que está definiendo algo con personalidad y que se lo va a entender. Necesita un debate para adquirir más relieve. Si consiguen el debate despertar este voto, entonces tendrá alguna opción, a mi entender, en una lucha que claramente lo hemos escuchado estos días, antes de ayer Laporta, ayer Víctor Font, una lucha que estamos todos de acuerdo que en esos momentos claramente el favorito para ganarla es Laporta.
Santi.
Sí, yo creo que cumple con el retrato robot, o con el dibujo del retrato robot de candidato que los socios del Barça quieren, ¿no? Es muy futbolero, muy barcelonista, no pertenece... Hombre,
faltaría más.
No, pero bueno, eso es importante, porque ha habido elecciones en que, por no tan barcelonismo, por falta de conocimientos históricos del barcelonismo, ha habido candidatos que han perdido. O sea, eso es bastante necesario, al igual que el no ser establishment y el saber y un poco decir que la política no hay intereses políticos detrás, ¿no? Yo creo que ha hecho una campaña poco mediática y muy dirigida a lo que es socios y socias, muy de target, no tanto buscando, dijéramos, lo que es más espectacular de vinculado a los medios. Te diré que seguramente es el que debe haber hecho a lo mejor de los tres menos publicidad en medios de comunicación, pero en cambio tiene un mensaje, yo creo que valiente, muy directo y sincero. Yo creo que al final, cuando la gente lo oye al socio que está hablando seguramente con un compañero de fútbol en el bar tomando un cortado, ¿no?
Señor Freixa, esta le habrá gustado, ¿no?
Mucho, las dos intervenciones, y
no le imagino.
Muy agradecido.
Nada, tómese lo que quiera. Ernest, ¿qué es lo mejor del señor Freixa?
Yo creo que lo mejor es que quizás es el que habla mejor en público de los tres.
¿Sí?
Que tiene muchos recursos dialécticos y lo vais a ver cuando haya un debate, si es que hay un debate, que espero que sí, porque así lo quiere el socio del Barça. Y después, que es el más definido para este segmento de conservador de los socios del Barça. Es el único que se dirige a una parte específica de la masa social del Barça. Y en esto es muy concreto, digamos que es el más diferente de los tres. Esto es peligroso y a la vez puede darle rendimiento en un momento dado.
Uh-huh. ¿Y Santi?
Sí, yo creo que es que, fundamentalmente, creo que él no se dirige desde un púlpito para decirle a las masas lo que tiene que hacer y aleccionarlas, sino que habla más un poco de tú a tú, ¿no? Creo que eso lo convierte más en ese espacio, ¿no? De socio del Barça, porque en el Barça hay aficionados, hay socios y al final quien vota es el socio, ¿no? Y creo que por donde él ha dirigido, ¿no? Su campaña ha sido más centrada en lo que es el socio, no tanto el aficionado, no tanto el mensaje que decía antes. O sea, yo creo que él ha bajado un poco su tono de, no es que lo haya bajado, sino que está su tono de discurso en el tono de del socio bueno, pues normal, habitual del Fútbol Club Barcelona.
Me preguntaba la gente si en estas elecciones se va a poder votar todavía por correo.
Estas elecciones, bueno, es lo que precisamente han aprobado y tiene que, bueno, van a cambiar la ley del deporte precisamente para eso, para que puedan votar por correo, sí.
Y, señor Freixa, ¿cuántos socios tiene el Barça fuera de Cataluña?
Debe tener unos 5.000 más o menos.
5.000 socios fuera de Cataluña.
Más o menos, sí.
Hay un estudio que decía que en Barcelona y La Corona son 90, en Cataluña 95, y sí, con derecho a voto unos 5 o 7.000 como máximo.
Fuera de Cataluña, digo, ¿eh?
Sí.
¿Ese es su caladero más numeroso?
No, yo no. Aspiro a que lo sean todos. Si solo voy a esos, no voy a ganar, seguro.
No, pero digo que, bueno, son 5.000 votos, ¿eh?
Yo aspiro a que todos los socios identifiquen nuestra propuesta como la que el Barça necesita.
Y al ser las primeras elecciones, porque estas serían las primeras elecciones con voto por correo, ¿no?
Sí, las primeras. Ha habido que modificar, como consecuencia de la situación de pandemia, la ley del deporte catalana, sí.
Quiero decir que serán a lo mejor las que más votos se produzcan.
Vamos a ver cómo va a ser la participación, porque el socio previamente tiene que adscribir su voluntad de voto a través del correo y luego que efectivamente lo utilice. Y vamos a ver los que no lo hagan si finalmente van a participar, pese a que la comisión gestora ya previó que hubiera puntos de votación. No solo se va a votar en Barcelona, sino también en el resto de capitales de provincia de Cataluña y en Andorra. Y también hay 5 puntos de votación del resto de España.
Y a lo mejor se amplían más, ¿no?
Se habló en la primera reunión en la posibilidad de ampliarlo, y hoy ya no parece que esa sea la solución, porque también la logística de
con el voto por correo cumpliría.
Claro, identificar, ¿no? Distintas sedes y que reúnan los requisitos, todo no es tan sencillo.
¿Le gustaría que haya debate, claro?
Sí, por supuesto. Yo creo que el socio del Barça tiene que poder conocer las propuestas, no solo por lo que oigan de cada uno de nosotros durante la campaña, sino porque nos vean confrontarlos.
¿Y qué tal está tratando usted la prensa ahí en Cataluña, en Barcelona?
Muy bien.
No, esta noche, por lo que estoy viendo...
No, la verdad es que cualquier acto que hemos hecho pues ha tenido buena acogida y hemos podido aparecer en los medios para que los socios del Barça conozcan nuestra propuesta.
Es que ahora ya se ha quedado más despejado el panorama. Cuando había 9 precandidatos y que algunos de ellos que quizás no daban la talla, ¿no? Aquello era distinto, ¿no?
Bueno, esto ya es una cuestión que quizás entre todos, ya no digo solo los medios de comunicación, sino también el propio club tiene que regular de algún otro modo, porque ciertamente cuando hay 9 precandidatos es muy complicado que se definan los mensajes.
Si se viera, por ejemplo, que las encuestas, a falta de una semana, porque es que, claro, hoy ya es 21, es la 1 y 6 minutos y ya es 21 de enero. Las elecciones son el 7 de marzo. Si se viera que las encuestas le dan favorito a Laporta y que no conseguiría la mayoría, pero estando repartido en tres candidaturas, perdería, o sea, lo que ayer decía Ernest Fall, un plebiscito Laporta sí, Laporta no, ¿usted se uniría a otro candidato?
Yo creo que esa hipótesis no se va a dar, porque las encuestas me van a dar a mí como favorito, pero en el supuesto, ya que hablamos de plantear una hipótesis, en el supuesto que se diera, nosotros tenemos muy claro cuál es el mensaje que queremos hacer llegar a los socios y vamos a tener confianza hasta el último momento, porque por otro lado las encuestas ya sabemos que a veces aparecen y luego el resultado de las urnas no coincide, ¿no?
¿Y si gana, levanta las alfombras? ¿En toda su expresión?
Si ganamos, tenemos la responsabilidad de gestionar el club pensando en lo mejor para el Barça y eso comporta conocer cuál es la situación del club con una due diligence, una auditoría contable y tomar las decisiones que correspondan pensando en lo mejor para el club.
Si hay que exigir responsabilidades, se exige.
Obviamente.
Hay malos recuerdos, ¿no? Porque a Laporta estuvieron a punto de ejecutarle, lo contaba la otra noche, de ejecutarle el aval. Eso produce venganzas que yo no sé si volverán a producirse.
Yo creo que yo tengo una visión distinta de esa cuestión. Yo pertenecía a una junta directiva, la de Sandro Rosell, en la que estuvimos avalando cada uno de los directivos con nuestro patrimonio durante 3 años y costeando un aval que, como todo el mundo sabe, tiene un coste importante cuando lo contratas, ¿no? Y yo creo que esa es la responsabilidad de un directivo, cumplir con la norma, cumplir con los estatutos. Y lo que le ocurrió al señor Laporta, entre otras cosas, fue que un juez tuvo que obligarle a convocar elecciones porque no las quiso convocar, que otro juez le obligó a prestar un aval porque no lo había prestado en perjuicio del club, que es el beneficiario, y por lo tanto si hubo consecuencias judiciales del incumplimiento de la norma, no habrá que poner el foco en el padecimiento de las consecuencias de la decisión judicial, sino en el hecho de haber incumplido. Uh-huh. Entonces, de lo que se espera de un presidente es que cumpla la norma.
Bueno, pero no quiso convocar elecciones hasta que se le forzó a la moción de censura aquella. Que por cierto,
La convocatoria de elecciones fue anterior. Sí, el señor Laporta le ocurrieron muchos episodios. Sí. Si nos ponemos a repasar, no hubo muchas cosas, sí.
Y sin embargo, ¿cómo le convenció a usted para ir con usted, llevarle en su junta?
No, eso fue anterior.
Porque usted, claro, fue discípulo de Laporta.
Sí, yo tuve, gracias a él, pude conocer la gestión del club desde dentro y estuve durante 2 años en una junta directiva, la que se formó en aquel entonces con Sandro Rosell, con Ferran Soriano, con Marquina, realmente era un equipo directivo muy joven y muy ilusionante. Lo que pasa que, bueno, a Laporta se le fueron 19 directivos en su etapa de presidente. O sea, bueno, él tiene su personalidad y bueno, eso es conocido por todos.
Bueno, veo que con Laporta hay más distancia, aunque me decía usted que igual de distancia, me da la sensación que no, que está a más distancia de Laporta que de Font, ¿no?
No, pero a ver, yo lo que estoy diciendo es constatar una realidad.
Sí, me ha dicho que usted cree que las elecciones le van a ir subiendo y que va a salir las encuestas le van a dar a usted como favorito. ¿Eso no me lo ha dicho de farol?
No, eso lo digo consciente de cómo es el socio del Barça, lo conozco muy bien. Consciente de que el socio del Barça prefiere un presidente prudente, que le diga la verdad, honesto, que recupere nuestra manera de gestionar el club, que tradicionalmente nos ha dado buenos resultados y tiene memoria. El socio del Barça, claro que se acuerda de las buenas épocas de la temporada del sextete, claro que se acuerda, pero también se acuerda de otras cosas. Entonces creo que al final la confianza la va a tener la opción que mejor defiende los intereses del club y no otros intereses que puedan influir en otras candidaturas.
¿Qué cree usted que es lo que le ha decepcionado más al socio del Barça? Cuando dice, también se acuerda de otras cosas.
No, en general el socio del Barça lo que le molesta es que se aproveche uno del cargo para cosas que no son las que son buenas para el club, digámoslo así. El socio del Barça entiende que haya momentos en que se ganen más títulos y otros en que se ganen menos, pero lo que espera de la junta directiva de su presidente que estén a la altura de la honorabilidad que el cargo merece. Por eso, pues cuando hubo un voto de censura en el año 2008 y se votó un 60% en contra del presidente, es porque pese a que en la etapa aquella podía ser exitosa, pues la manera de gestionar el club no estaba a la altura de lo que el socio esperaba.
Señor Freixa, que tenga mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su visita.